Regresamos a nuestro estudio en el libro del Segundo Reyes, y si tienes una forma de fácilmente ubicar en las escrituras del Segundo Reyes, espero que me acompañen esta tarde. Segundo Reyes, capítulo 21, estamos acercando con toda velocidad el fin del libro, y si has leído el libro de Reyes antes, sabrás que no es un final tan feliz, así que esta tarde nuevamente estamos leyendo una porción de las escrituras que desafía a nosotros, nos enfrenta, y pues déjanos escuchar a la gracia del Señor, buscar la gracia del Señor mientras recibamos esas palabras y vemos fruto por causa de ellas. Segundo Reyes capítulo 21 y leeremos todo el capítulo junto. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hephzibah e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal e hizo una acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor, e hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Pero ellos no escucharon. Y Manasés los hizo extraviar para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel, y habló el Señor por medio de sus siervos, los profetas, diciendo, por causa de Manasés, rey de Judá, ha hecho esas abominaciones, habiendo hecho lo malo más que todo lo que hicieron los amorreos antes que él, haciendo pecar también a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, aquí voy a tratar tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ello le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, y limpiándolo y volviéndolo boca abajo. Abandonaré el remanente de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salían de Egipto hasta el día de hoy. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de un pecado con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Los demás hechos de Manasés, todo lo que hizo y el pecado que cometió, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el jardín de su casa, en el jardín de Usa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulamet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés, pues anduvo en todo camino en que su padre había andado, sirvió a los ídolos y los adoró, y abandonó al Señor, el Dios de su padre, y no anduvo en el camino del Señor. Y conspiraron contra él los siervos de Amón, y mataron al rey en su casa. Pero el pueblo de tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey de Amón, y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a su lugar a su hijo Josías. Los demás hechos que Amón hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y fue sepultado en su sepulcro en el jardín de Uzza, y su hijo Josías reinó en su lugar. Si no estoy equivocado, ha habido unos puntos en el libro de Reyes en que pensamos que no se podía empeorar más, solamente aprobar, descubrir más, que podemos ir hasta el fondo más. Y hoy, de hecho, por fin llegamos al fin en términos de la impiedad y maldad de los reyes sobre el pueblo de Dios. Y tenemos la historia de Manasés y su hijo, un hombre que era famoso, fue famoso por su maldad. Y probablemente no te va a sorprender saber que donde se encuentra la maldad, en un capítulo sucede la palabra malo, maldad o malo 7 veces, referiendo a Manasés aquí, en su hijo, a su hijo también Amón. Así que la pregunta que necesitamos explorar esta tarde es la pregunta que no es agradable ni bonito, pero es uno que ese capítulo nos anima, que preguntemos si esto es esto, es esto. ¿Cómo es que Dios trata con su pueblo cuando está en su peor? Y cuando digo cómo trata con su gente, estoy hablando a la iglesia, la gente visible de la iglesia del pueblo de Dios. Es una mezcla, multitud mezclada. Y algunos que están ahí que tienen fe en Dios y algunos no tienen fe en Dios, pero son parte de la iglesia visible. Pero ¿cómo es que está en su peor? ¿Cómo es que Dios trata con su pueblo en su peor? Y voy a pasar la mitad de nuestro sermón esta tarde viendo solamente el hecho de que estas personas son parte del pueblo de Dios en su peor estado. ¿Y qué está involucrado en eso? Así que primera cosa que vemos esta tarde es el pueblo de Dios en su peor. Y claro, Manasés es el líder de ellos. Hay algunos puntos en nuestro capítulo en que nos recuerda que no es Manasés un hombre guiando a gente piadosa, sino a un rey inmundo guiando y malo, guiando y liderando a un pueblo malo y inmundo. Así que una de las cosas que las escrituras ciertamente enseñan es lo que el catecismo se refiere cuando dice algunos pecados en sí mismo y por razón de varias agravaciones son más horribles en los ojos de Dios que otros. Y quiero que observamos algunas formas en que hay como agravaciones o que se empeoran las cosas de Manasés aquí y el pueblo también, que hacen sus pecados aún peores. Y a lo mejor podemos hacer la pregunta, ¿cómo es posible que pueda ser peor? Pues aquí está Manasés yendo hasta el fondo de la maldad. Parece que está inventando nuevas formas para desagradar y provocar la ira al Señor. Y vemos primeramente en estos términos, o hablando de estos términos, porque hay algo que sucede cuando escuchamos de gente muy mal, ¿no? Nuestra cultura es muy buena en hacer esto. Nuestra cultura es muy buena en escuchar noticias de alguien que hace algo horrible y de quitar su humanidad, ¿no? Y referir a ellos como monstruos. Y lo que sucede mientras nosotros hablamos a alguien de tal forma es que quitamos nosotros de ellos y tratamos a ellos como otro tipo de ser, otro tipo de criatura que nosotros. Pero lo que quiero que hagamos esta tarde es que acercamos lo más posible a Ezequías y Manasés y su pueblo como podemos. Yo creo que es donde nos invita la palabra acercarnos y cómo debemos pensar mientras vemos a estos versículos. Así que primeramente voy a darles 5 cosas, 5 agregaciones. Primeramente hay actividad. 5 palabras. La primera palabra es actividad. Actividad. Pecados pasivos son malos. A veces somos rastreados por el corriente de pecado y no anticipamos el pecado de tal forma, pero ese no es Manasés. Observaron que su creatividad está muy en uso aquí. Es muy notable en versículos 3 y 4 y 5. Reedificó y levanta, edifica, versículo 3, reedificó, versículo 4, edificó, y versículo 5, edificó. Él está muy ocupado, está trabajando mucho, es muy industrial y se esfuerza mucho en perseguir al pecado, ¿verdad? Y es muy cierto a la forma en que somos nosotros cuando el pecado se mete sus garras en nosotros, cuando el pecado se mete sus garras en nosotros. Nosotros mostramos mucha ingenuidad para encontrar formas de practicar aquel pecado en particular. Así que aquí está un hombre con mucha creatividad, es activo, y es activo en servir a sí mismo, es activo en pecar. Y observen que hay ese tipo de destrucción sistemática, deshaciendo los mandamientos de Dios. Él viola mandamiento 1, 2 y 3, ¿verdad? Anima de la adoración de cualquier cosa que no sea Dios. Él regresa y reedifica los lugares altos. Esas malas formas de adorar a Dios, correcto. Y también observamos varias veces que el nombre de Dios es mencionado. Y el nombre del Señor ha sido profanado a través de aquellas acciones. Así que él es muy activo en servicio al pecado. Esos no son pecados pasivos, sino son pecados activos. Y la segunda palabra mencionada aquí es emular. Él emula y copia ejemplos espirituales. Versículo 2 dice: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Otra vez, versículo 3, segunda parte, hace una imagen de madera como hizo antes el rey de Acab. Él tiene sus ejemplos, tiene sus patrones que él sigue. Son las naciones y los líderes pasados, anteriores, malos, el rey Acab, el rey ínfamo del norte, y podemos ver, observar mucho de alguien según la gente que siguen, ¿verdad? Y nosotros tenemos a ellos quienes usamos como ejemplos en nuestra vida, pero hay alguienes quienes no queremos admitir que son ejemplos en nuestra vida, y sin embargo seguimos a aquellas personas constantemente. Y aquí está un hombre que a veces sigue esos ejemplos inmundos y también ignora a los ejemplos piedosos. La historia sugiere que había, de hecho, una conexión entre él y su padre Ezequías, el rey más piedoso que nadie después de David, en que puede ser ellos reinaban juntos un rato. Y sin embargo, Manasés muy rápidamente se aleja del ejemplo piedoso de su padre, ignora eso y se enfoca en esos ejemplos malos. Y si pudiera yo decir una palabra a los jóvenes, es tan importante que escogen los ejemplos correctos. Y a veces significa seguir a diferentes personas. A lo mejor ves un buen carácter en alguien y otro atributo en otra persona, pero las escrituras animan a nosotros. Pablo dice: sí, soy ejemplo a ustedes, síganme mientras yo sigo a Cristo. La Biblia nos anima a nosotros ser ejemplos uno al otro, y encontramos ejemplos adecuados a que seguir ellos, de quienes podemos aprender cosas de valor. Aquí está un hombre que quiso hacer todo lo posible al conformarse al mundo, y sus ejemplos son muy mundiales. Hay emulación aquí. Y tercera palabra que tenemos es hostilidad. Hay hostilidad clara. Esos no son pecados que salen de un lugar de ignorancia. a lo mejor pensarías lo que hace aquí, que es un rey de los cananitas, pero, o un rey de los amonitas, o amoritas, pero no, es un rey de Judá. Él tiene la palabra de Dios, él conoce la verdad, y sin embargo, él peca contra la verdad, peca contra la verdad con valentía y hostilidad en su corazón hacia Dios. Y esto se ve en unas formas muy obvias. Observen que él hace a su hijo pasar por el fuego. El sacrificio humano. Ese sería lo suficiente malo. Esa es una gran maldad. Gran maldad. Pero esto también es un hijo de David que está matando. Es una repudiación de la promesa del linaje de David, que desde que el linaje vendría a Salvador. Es el tipo de actividad que esperarías ver, de un anticristo, alguien que está activamente buscando matar al simiente piadoso. Y no solamente hace esto, sino también observa en el versículo 7, lo que nos dice en versículo 7, dice que él coloca una imagen tallada de acera que había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y su hijo Salomón, en esta casa en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Judá, pondré mi nombre para siempre. Así que es un ataque agresivo contra lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, yo colocaba mi nombre de una forma especial sobre este lugar. Aquí está un hombre que viene y dice, yo ahora voy a colocar aquí un ídolo en el lugar del hombre, el lugar del hombre, del Dios verdadero, perdón. Es útil al Señor. Me recuerda el emperador romano de Juliano, era el emperador de Constantinopla, creció en un hogar, el hijo de Constantino, así que creció en un hogar cristiano y creció en Roma cristiana, había adoptado el cristianismo como su religión oficial, pero Juliano odiaba todo eso, y cuando llegó al trono, llegó a ser emperador él mismo, empezó poco a poco deshacer todo lo que su tío Constantine había empezado, quiso restablecer la vieja religión del Estado, reiniciar adoración pagana, sacrificios paganos, buscó diferentes formas a perseguir a la iglesia y al disminuir la influencia de la iglesia sobre la sociedad, aún animó a los judíos a reedificar su templo en Jerusalén, que claro, nunca sucedió, pero animó eso como forma de intentar buscar destruir la influencia del cristianismo adentro del imperio, y hasta su propio momento en la vida. Él murió contra Cristo, aún maldiciendo a Cristo mientras moría. Llegó a ser conocido al mundo cristiano como Juliano el Apostato. Un hombre que conocía mejor y era hostil a las cosas de Dios. Vemos la misma cosa aquí en Manasés, un hombre del pueblo del pacto de Dios. Y nos enseña, ¿verdad?, que el hombre natural, el hombre sin la gracia de Dios, es enemistad contra Dios. Cuando primera vez llega a ser creyente, el versículo que yo pensaba, ¿es un error? No quiso decir, ¿el hombre de Dios tiene enemistad contra Dios? No es más profundo. El hombre natural es enemistad contra Dios. Su mismo corazón y alma está en contra, oponiendo al Señor. Y luego el versículo 16 es como si tuviéramos un pequeño postrato. Más encima de todo lo demás que hemos escuchado hasta ahora, él también derramó muchísima sangre inocente. hasta llenar Jerusalén de un extremo a otro. No nos dice específicamente lo que sucedió aquí. Y a causa de que no nos dice cosas específicas, debemos dejarlo de general, ¿no? Hay muchas formas en que los inocentes, los sin culpa, que fueron acabados sus vidas, puede ser, se refiere en particular a los profetas, basado en el hecho de que acabamos de escuchar a los profetas en versículos 10 hasta 15, pero en particular los profetas eran blancos de Manasés y su violencia. Él es justo y debemos encontrar todas las cosas de Dios. Hostilidad, pero también otra palabra que quiero darles es responsabilidad. Responsabilidad. Él está en lugar de influencia, ¿verdad? Él está en un lugar de influencia en que él puede hacer grandes cosas buenas, ¿no? ¿Para qué va a ser su poder? ¿Para qué vamos a usar nuestro lugar de influencia? Todos nosotros tenemos lugar de influencia, algunos más o menos, pero cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con esto? Versículo 9 nos dice que Manasés usa su influencia para seducirlos al hacer más maldad. Y no sabemos mucho en cuanto al reino de su hijo Amón, pero sabemos que siguió en los pasos de su padre. Tres veces, versículo 20-21, nos dice lo mismo. La gente que me conozca, la gente que te conoce a ti, ellos dirán, ¿por qué? A causa de que yo la conozco o lo conozco, yo conozco mejor a Dios. Yo estoy más cerca de Dios a causa de la influencia de aquella persona en mi vida. Él usa su responsabilidad para alejar gente de Dios en vez de acercar gente a Dios. Y luego, la tercera palabra que quiero darles es su legado. Lugar. Él es el hijo de Ezequías. Él fue creado en lugar de un hombre piadoso. Vio a los valores de Ezequías, vio a las prioridades de Ezequías, vio al compromiso de Ezequías al Señor, su amor hacia el Señor, vio esto realizado en su vida. Pudo acompañar a su padre mientras reinaba, y seguramente Ezequías habría hecho todo lo posible para enseñar a su padre cómo reinar bien. Y Manasés da todo eso a la basura, tirarlo en la basura. La pregunta que debemos aplicarnos, hemos tenido tantos privilegios, tú y yo, ustedes y yo, estamos sobre los hombros de gigantes. Hay tanto que enriquece a nuestra experiencia cristiana y todo lo que nos han venido antes de nosotros. No somos ignorantes de esas cosas. Hemos sido dado un gran legado historial. ¿Usamos esto para bien? Y es claro, ¿no?, que no es solamente Manasés que está andando en nuestras sendas, sino todo el pueblo, versículo 15, porque han hecho lo malo ante mis ojos y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Ahora, yo me pregunto si algunos de ustedes, quienes conocen bien la Biblia, recuerden que Manasés era un hombre convertido. Y a lo mejor recuerden la historia paralela en Segunda Crónicas, más allá de la vida. Él cae en muchos problemas. Él es llevado cautivo por los babilonios y se arrepiente y luego se acerca al Señor. Y desde toda apariencia él llega a ser un hombre diferente. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿por qué no hay mención de eso incluido aquí? ¿Por qué no son las buenas noticias puestas delante de nosotros aquí en la versión de Reyes de la historia de Manasés? Pues yo creo que la respuesta es muy clara. Jeremías, mientras escribe a nosotros, quiere que marinamos en esto, quiere que pensemos en esto, quiere que estemos aquí pensando muy profundamente sobre eso, que vemos qué tan feo es el pecado, el que vemos qué tan destructor es el pecado, quiere que vemos que, como está repetido a través de nuestro capítulo, que hay pecado en la vista del Señor. Siempre ve Dios cuando tú y yo pecamos y lo ve que el pecado es repugnante a Él. Es, como dice nuestro pasaje, es una abominación en los ojos de Dios y, como también dice el pasaje, le provoca ira. Nuestro pecado provoca a Dios a ira. Él odia nuestro pecado. Y Jeremías escribiendo esto a nosotros quiere que estemos metidos en esto, que pensemos en esto. Y por la gracia de Dios, tú y yo no somos Manases, que eso por su gracia que no, solamente por su gracia que no somos como Manases. Así que hay lugar para la humildad, hay espacio para la humildad, para que estemos humildes delante de este pasaje. Manases no es un monstruo, es un hombre metido en el pecado. Y yo digo, aparte de la gracia de Dios, tú y yo estaremos en exactamente el mismo lugar. Yo creo que Jeremías Burroughs habla de eso cuando nos habla sobre qué significa ser pobre en el espíritu. Recordamos el bienaventurado, bienaventurados ellos, pobres en espíritu, y dice esto, y sígueme en esto. Él está hablando sobre qué significa ser pobre, de ser pobres en el espíritu, vernos correctamente a nosotros mismos. Él dice, si podría trabajar yo mismo, no seré yo extremadamente pobre, hablando de pobreza espiritual. No puede ser nada yo para enriquecerme. Si tuviera yo un amigo que podría ayudarme, pero no hay nadie para ayudarme en mi condición pobre. Ningún ángel en el cielo ni hombres en el mundo. Si fuera alguna excelencia en yo mismo, podría tener yo una esperanza de que alguien considere a mi valor, pero no tengo nada. Por naturaleza soy sin valor. A lo mejor si podría yo hacer algo, nada ahora. A lo mejor más adelante podría hacer yo algo, me daría un poco de esperanza, pero estoy tan endeudado que al momento que gano algo, mis deudores, a quienes debo, me lo quitan. Si podría pagar un poco mis deudas, nunca podría repagar mis deudas. Supongo que podría recibir algo por presente necesitado. Más adelante tengo que vivir bajo pobreza continua. En otras palabras, somos pobres. Somos pobres y deudores a la gracia de Dios. Así que esa es la gente de Dios en su peor. Lo que somos aparte de la gracia de Dios. Pero luego vamos a ver la segunda mitad de lo que vamos a ver esta tarde. ¿Cuáles son los tratos de Dios con nosotros en nuestro peor estado? ¿Cómo es que Dios trata con nosotros en nuestro peor estado? Y observamos, ¿no?, que el Señor toma la última palabra, dice la última palabra. Así que hay una gran parte en el medio del capítulo que es el Señor hablando a través de sus profetas. Y eso sí mismo es notable, ¿verdad? Que Él, aún en medio de esa día de oscuridad, no solamente un solo profeta, sino profetas plurales vienen a Manases y vienen al pueblo y los llaman a arrepentirse, los llaman a rendir cuentas. Así que vemos al Señor, vemos desde la propia boca del Señor. Y yo quiero colocar delante de ustedes dos cosas que vemos en cuanto a cómo trata Dios a ellos. Primeramente vemos que hay un juicio medido y apropiado. Un juicio medido y apropiado. Y lo vemos eso descrito en versículos 11 hasta 15, ¿verdad? En algunos detalles usa varias diferentes imágenes aquí en estos versículos. Pero la primera cosa que vemos, yo creo que es lo más destacante. Él dice, tú eres más malo que los amorreos. ¿Por qué escoge a los amorreos? Había mucha gente, muchos grupos alrededor de ellos, malos, a quienes no conocían a Dios verdadero, ¿por qué escogió a los amorreos en particular, diciendo que eres más malo que los amorreos? Para contestar esa pregunta, tenemos que regresar desde Génesis, hasta Génesis al fin, recordar una profecía que fue dado a Abraham, cuando el Señor dice a Abraham, tus hijos tienen una tierra prometida preparada para ellos, pero van a tardar un tiempo hasta que esa tierra sea entregada a tus hijos. Y la razón para esa esperanza demora, en parte por lo menos, es para que el pecado de los amorreos sea cumplido, para que se llene. No, en otras palabras, esa nación malvada va a llenar su maldad hasta el borde, hasta el punto que el juicio caerá sobre ellos al momento, y que el juicio será por mi mano a través de mi pueblo, dice el Señor. Y aquí el Señor está diciendo, tú has llegado a ser peor que ellos, que los amorreos. Y dice, tus oídos van a estar como que retiñarán. A lo mejor la palabra más mejor será como que temblar. Algo va a venir así a ti que va a quitarte todo tu orgullo y todo tu aliento. Y dice el versículo 13, extenderé sobre Jerusalén. Aquí está otra imagen. El cordel de Samaria, el plomada de la casta. Cada vez será el lenguaje de un constructor, un hombre de edificación, ¿no? Es así, voy a medirte como medí a Samaria, ¿no? Tú vas a ser pesado en el mismo balance. En otras palabras, hay justicia aquí, hay juicio aquí, hay un juicio, una respuesta medida por parte del Señor. ¿Entiendes, verdad, que Dios nunca pierde control de su ira, nunca pierde control de su enojo? Cuando cada vez envía juicio sobre alguien, siempre es medido, ¿verdad? Siempre es completamente apropiado y según la porción de su pecado. Y dice aquí, voy a pesarte, medirte de la misma forma que mide al norte. Y aquí está otra imagen, ¿no? Dice que te voy a limpiar como un plato, como alguien limpia un plato y lo guarda, ¿no? Será una obra completa. Ha habido pequeños exilios en el camino, ¿no? Esto será algo mucho más comprensivo. Y también dice, voy a abandonar el remanente. No va a dejar remanente, aún el remanente irán al exilio. Entonces, ¿cómo pensamos en estas cosas? Otra vez está hablando una multitud mezclada, un grupo mezclado, igual como la iglesia visible está compromisada de ellos quienes tienen fe, ellos quienes realmente no tienen fe, profesan no tener fe, pero no la poseen. Así que el incrédulo lo que recibe es exactamente lo que merece. Pero para con el creyente es exactamente lo que ella necesita. Para el incrédulo, es lo que merecen. Para el creyente, es lo que necesitan. Será comprensivo, completo. Será doloroso. Será destructor a un cierto grado. Que no habrá nadie con quien se puede comparar. Serán llevados desde sus casas a tierra ajena, tratados como esclavos extranjeros en un mundo y tierra raro, igual como estaban en Egipto. Hay una promesa aquí, yo creo, para nosotros, que si seguimos en gran pecado, habrá problemas que vienen hacia nosotros. Y no será un accidente, será de mano de Dios. Y para con el incrédulo es previsto algo mucho peor. Y a lo mejor lo que sucede al hijo de Manasés, Amón, su asesinato es una advertencia. algo mucho peor viene. Pero para con el cliente, es una disciplina muy necesaria. El pueblo de Dios, aún el remanente, entendemos, es llevado al exilio. Y para ellos quienes tienen fe, será usado por Dios en sus vidas para fortalecer su fe, arrepentimiento, llevar fruto, cambio, y llevar madurez más grande en el Señor. Así que hay juicio medido apropiado, y Dios en su sabiduría puede hacer todo eso, aunque esos juicios vienen sobre ese gran grupo de personas. Él usa esas cosas en sus vidas, mientras como cada uno tiene necesidad, un juicio medido y apropiado. Pero hay algo más aquí también, ¿no? Como Dios trata con su pueblo, aun en su peor estado, no solamente medido y apropiado sus juicios, sino también misericordia sin fin abundante. Saben, en algunos pasajes de las Escrituras, el oro es obvio, ¿no? Hay barras de oro llenos de consolación y ánimo para nosotros. En otros pasajes, en cambio, son como pedazos pequeños de oro. Y a lo mejor se siente que hay algún ánimo aquí, se siente como pedazos muy pequeños de oro aquí en nuestro pasaje. Pero observan que el nombre del pacto de Dios aparece una y otra vez en nuestro capítulo. De hecho, entre más que hay mención de los pecados de Manasés, sino más, hay mención también del nombre del pacto de Dios. Y si tú piensas que hay un lugar en que el nombre del Señor será ausente, sería un capítulo como esto, pero no es acaso, ¿verdad? De hecho, parece cada versículo casi, cada dos versículos vemos Señor o Yahweh, el nombre del pacto del Señor Jehová. Es sutil, ¿verdad? Está muy sutil, es tan precioso, porque la constancia de que el nombre apareciendo una y otra vez a través de la historia, esas décadas, y a lo mejor te preguntas a ti mismo, ¿por qué? 55 años de esa oscuridad y de comportamiento destructivo, ese reino más largo de todos los reyes que hemos visto hasta ese punto. ¿Por qué permitió el Señor todo esto? Pero aquí estaba el Señor diciéndonos, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, aún en medio, en los peores días, en los días más oscuros. Mi pueblo no ha ido a ningún lado. Yo voy a estar aquí. Mi nombre, su nombre, habla de su fidelidad y dependibilidad. Y ustedes saben qué significa el nombre del pacto. Significa un nombre, un Dios más bien, de carácter del pacto, promesas del pacto, el Dios constante, veraz, un Dios que siempre cumple con lo que dice que hará, un Dios que coloca su amor sobre un pueblo y nunca lo retira y nunca lo quita, un Dios que muestra misericordia. Cuando la misericordia esté más necesaria, hay una constancia y hermosura en la simpleza de esto. Aquí está el Señor del pacto, aún en medio de los días más oscuros, no abandonando a su pueblo. Afuera de Charleston, Carolina del Sur, hay un faro, lleva como más de 100 años allá. Se llama la Isla de Amores, el faro de la Isla de Amores, y si fueras hoy a verlo, pensarías que es un hombre raro, o nombre raro, porque ya no está conectado a una isla. Cuando fue edificado, estaba en la isla a través de los muchos años de huracanes y desecho. Tú vas a la Isla de Amores y tú ves el faro, pero ya no puedes ver la isla. Unos cientos de yardes ahí en el océano. Allá está el faro rodeado por el viento que viene con los huracanes, corriente del agua. Ahí está. Ahí está siempre de pie. Y el Señor está diciendo a nosotros, a través de su nombre de pacto, yo no me he ido a ningún lado. Aún en los días más desesperados, mi pueblo, por mi pueblo, no ha ido a ninguna parte. Todavía tengo un pueblo. Y todavía he hecho promesas a mi pueblo. Y todavía voy a salvar a aquel pueblo. Voy a santificarlos. Voy a llevar a esa gente a gloria. Aunque ellos están en el lodo de su propio pecado. Y haciendo un desastre de todas las cosas más veces que podemos contar. Yo he hecho promesas a ellos. Y voy a cumplirlas. El pensamiento se me ocurrió que este capítulo tiene algo. Que Dios nos ve en el peor día. Y no cambia de opinión. No cambia su mente. Podemos encontrar esperanza en esto. Él te ha visto en tu peor. Él te ha visto en tu peor pecado. Y no ha cambiado de opinión. La promesa todavía está ahí. Y para que todos ellos que claman a su nombre, Él te salvará a través de Hijo, su Hijo Jesucristo. Podemos regocijarnos en esto, esta tarde, aún en esos lugares en que hemos sido malos. Que sus promesas son lo mismo, que Jesucristo es lo mismo, ayer, hoy, para siempre. Déjenos ponernos pie mientras oramos. Señor de gracia, te damos gracias por enfrentarnos con lo que somos, aparte de Cristo, sin Cristo, por recordarnos de que cómo somos todavía, aún, pero también de recordarnos de tu amor constante, tus misericordias del pacto, que son hacia nosotros siempre. Te damos gracias, nuestro Dios, por aferrarte a nosotros para que nosotros podamos aferrarnos a ti. Pedimos a nuestro Padre que nos hacemos cuenta de la bondad y la gracia de tu amor hacia nosotros, que abandonaremos a todo el pecado, que seremos más y más conformando nuestras vidas a la enseñanza y ejemplo de Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén.